La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Muy buen día, amada familia. Quiero que vayan conmigo al pasaje que estudiaremos hoy con la gracia del Señor. Hoy iniciaremos, tenemos 7 domingos por delante para el fin del año, si Dios permite. Y en estos 7 domingos estaba orando y quisiera dedicar estos 7 próximos domingos a mostrar el brillo de la gloria, de la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y quisiéramos que veamos algunos pasajes que obviamente muestran más grandemente el brillo. Sabemos que toda la palabra es para glorificar a Cristo, pero ciertos pasajes en particular muestran la grandeza de su gloria, el brillo de su gloria. Y vamos a ver, empezar hoy con uno de esos pasajes en Romanos 8, versículo 28 al 30. Quiero que vayan conmigo, por favor. Romanos 8, verso 28 al verso 30. Pueden seguirlo con su vista, por favor. Romanos 8, 28, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Esta es la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, su iglesia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por la ayuda que nos das con tu Espíritu Santo para entenderla y que sea aplicada a nuestro corazón. Señor, queremos ver el brillo de la gloria de Jesucristo, porque tú has dicho que tu gloria llenaría la tierra. Y Padre, henos aquí, delante de ti, que tu palabra sea esa espada de dos filos que entra y penetra nuestro corazón, nuestra alma, y que discierne lo más escondido de nuestros pensamientos, para que sepamos que un día habremos delante de ti de dar cuenta. Ayúdanos en nuestra debilidad y conforma a tu Hijo en cada uno de nosotros para que tu gloria siga brillando en este mundo, en la oscuridad y las tinieblas que invaden la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En los años 60, había un joven que se encontraba en un consultorio. Estaba esperando ver al odontólogo porque tenía un dolor de muelas. Y estaba en ese consultorio y en la sala de espera. Ese joven en los años 60, viendo mientras esperaba su turno, viendo el periódico, se encontró con la noticia de que los edificios más grandes del mundo estaban por concluir, estaban ya siendo edificados. Y en el momento en que vio la noticia que los edificios más grandes del mundo, las Torres Gemelas del World Trade Center, estaban por terminarse, de pronto, viendo ahí la foto de la construcción y viendo todo el comentario, aquello agarró su corazón. Y este joven ya ni siquiera se quedó a la consulta. Arrancó la página del periódico, la guardó, porque aquello lo había atrapado. Estaba atrapado con esa imagen. Tomó su vida y desde entonces se propuso ir a las Torres Gemelas. Esto fue en Francia, en París. Esto fue en los años 60. El 7 de agosto de 1974, este joven de 24 años estaba caminando en una cuerda de acero que ató durante toda la noche con la ayuda de otros tres amigos de él, del World Trade Center, de una torre del World Trade Center a la otra torre. Fijaron este cable de acero y este hombre, Philippe Petit, 24 años de edad, estuvo 57 minutos caminando a más de 400 metros de altura. 120 pisos tenían estos edificios y estuvo caminando 53 minutos, 8 vueltas, 8 idas, o sea, 4 vueltas enteras, 53 minutos, arriba de un cable, a más de 400 metros de altura. Esa era su obsesión, esa era, él dijo, su vida. Cuando le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Cuando lo apresaron, lo tenían esposado los policías, ¿por qué lo hiciste? Dice, eso era mi vida, tenía que hacerlo. El primer día que él subió para explorar la altura y ver la situación, él lo dice, lo vi tan imposible que dije, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Era imposible. Y vivió su sueño. Y obviamente esto trajo gloria a su nombre y se hizo algo que jamás, antes o después, alguien ha hecho. Y fue un simple joven de 24 años, 53 minutos, en más de 400, en una distancia de 43 metros de distancia, 43 metros de distancia, ¿te imaginas? ¿Sabes? Eso es simplemente un mortal que fue tomado en su corazón por un sueño y una meta. Pero por supuesto que estamos hablando de que hay un sueño más grande y hay una meta más grande y hay un plan más grande que eso para la humanidad. Y ese lo tiene nuestro Dios. Él tiene una sola meta y no tiene un simple cable de acero. Cuando le decían a Philippe que sí tenía miedo, él decía, yo sentía que la cuerda de acero era total seguridad para mí y cada paso que daba era vida. Y tú y yo sabemos que la distancia del cielo a la tierra y de la tierra al cielo es tan grande, pero sin embargo, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y solamente por medio de Él se puede llegar al Padre. No hay otro camino. Y por supuesto es mucho más, millones de veces más seguro que ese cable de acero que le sostuvo por pura misericordia de Dios la vida a este joven de 24 años atrevido. Y en este pasaje que estamos viendo, que el apóstol Pablo escribe por revelación del Espíritu Santo, por inspiración directa de parte de Dios, es un pasaje que tú y yo muchas veces hemos utilizado para hablar, tal vez demasiado ligeramente con las personas cuando están en momentos de dificultad. Seguramente, si perdiste tu trabajo es porque Dios tiene algo mejor. Seguramente. Si tu mujer te abandonó es porque Dios ya tiene otra para ti. Seguramente, si reprobaste esta materia es porque vas a pasar mucho mejor. ¿Sabes? A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y repito, usamos a veces con mucha ligereza ese pasaje para tratar de consolar, para tratar de animar cuando están en aflicción las personas. Pero creo que debemos de ver el verdadero sentido, el profundo sentido que tiene este versículo para que cuando lo hablemos, también lo expliquemos. En estos tres versículos, estamos entrando a las profundidades del corazón de Dios. En estos tres versículos vemos en el versículo 28 que nosotros somos llamados conforme a su propósito, llamados conforme a su propósito. En el versículo 29, que somos predestinados a ser hechos a imagen de su Hijo. Somos predestinados a ser hechos a imagen de su Hijo. Y en el versículo 30 nos dice que somos justificados para ser glorificados. Justificados para ser glorificados. Veamos lo que nos dice el versículo 28. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, y sabemos? Y sabemos, es algo que conocemos, que estamos plenamente convencidos. Sabemos que para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, así lo dice este versículo, para los que. Entonces, ya no se está refiriendo a todo mundo. Esto que va a decir el apóstol Pablo ya no se está refiriendo para todo mundo, está diciendo a los que. Y esa palabrita, estas tres palabras, a los que, lo vas a ver repetido y repetido en los próximos 3, 5 versículos, 6 versículos. A los que, a los que. En tu casa enciérralo como un ejercicio, a los que, a los que. A ellos se está refiriendo. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. No es a los que aman a un Dios desconocido, porque ¿cómo puedes amar a un Dios que no conoces? No son aquellos que aman el conocimiento de Dios, porque no se trata de tener un conocimiento aquí, nada más en la mente. No se trata de un amor que cualquiera de la gente de la calle que no conoce jamás a Dios y que jamás ha leído la Biblia pueda decir, es que yo amo a Dios con toda ligereza. Cuando en realidad el único que puede darse cuenta quién le ama verdaderamente es Dios mismo, porque Él es el único que conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. A los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Sino solamente aquellos que fueron amados por Dios y a los cuales les fue revelado que son amados por Dios. A los que aman a Dios. Primera de Juan 4:19, ¿qué dice? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, para que tú puedas amar a Dios, tú necesitas primero recibir el amor de Dios, recibir la revelación del amor de Dios, recibir en medio de tu profundidad de pecado, en medio de tu duro corazón, en medio de las tinieblas de tu entendimiento que está totalmente entenebrecido, en medio de tu egocentrismo donde tú eres tu propio Dios, tiene que llegar el brillo de su gloria. Tiene que llegar su palabra para que te traiga a vida. Solo la fe resulta, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tú no tienes fe. Tú no puedes creer realmente en el amor de Dios a menos que tus oídos sean abiertos. Y solo pueden ser abiertos si la palabra de Dios, el Evangelio de la paz, Cristo Jesús, el Verbo encarnado, viene y atraviesa tu ser y te concede fe. Porque tú y yo sabemos lo que dice Efesios 2, versículo 1. Jesucristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes y yo anduvimos en otro tiempo siguiendo el pensamiento de este mundo que es sujeto al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Así estábamos. Tú y yo pensábamos que estábamos vivos, pero estábamos muertos. Pero en Efesios 2:8 dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Solo por gracia somos salvos. Solo por gracia recibimos fe. Solo la fe viene derivado del poder oír. Y el poder oír solo por el poder de la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra paz. Solo estos son los que pueden amar a Dios. Y es solo hacia esos que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios son aquellos que verdaderamente aman al Padre, aman al Hijo y aman al Espíritu Santo. Aman al Padre porque han recibido al Hijo, la palabra encarnada, ha abierto su corazón y su entendimiento. Y esto ha sido por el Espíritu Santo que los ha venido a traer una nueva vida. Han sido verdaderamente regenerados. Y solo ahí, en una verdadera vida espiritual, después de haber estado muertos, es cuando podemos amar a Dios con todo nuestro ser. A los que aman a Dios, no se refiere a todo mundo. Es los que han sido amados por Él y han recibido esta revelación. Lo segundo que vemos en este versículo es que todas las cosas cooperan, sirven para un bien. Ahora, aquí tenemos una situación. Todas las cosas sirven para un bien. Y a veces, como repito, usamos mucho este versículo como que cualquier cosa que te pasa mala es para tu bien. Ya vimos que es para algunos. No es para todos, pero también no es para el bien que nosotros creemos, sino es para el bien que Dios tiene. Y ahorita vamos a hablar más acerca de ese bien que Dios tiene. Aquellos que aman a Dios y pierden su trabajo. Aquellos que aman a Dios y de pronto son extorsionados o pierden su cuenta del banco. ¿Cómo es que esto puede ser posible? ¿Cómo es que esto pueda ser usado para su bien? Tal vez, y solo tal vez, Dios lo sabe únicamente, tal vez esa persona tenía tanta confianza en su cuenta, tanta confianza en su dinero, aquella persona que se sabe la Biblia completa, al revés y al derecho, y se sabe los versículos de memoria y todo, y de pronto Dios permite, en su misericordia, que esa persona sea exhibida y humillada. Tal vez, y solo tal vez, repito, ¿por qué? Porque estaba demasiado lleno de orgullo y altivez espiritual. O sea, en todas las cosas que Dios permite o ordena que sucedan en nuestras vidas, para aquellos que aman a Dios, son para un bien último, un bienestar último. En finalidad, el propósito real de Dios, y eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense lo que dice el Salmo, el Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 6-7. Salmo 119 dice así, versículo 6-7. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera afligido, antes que fuera humillado, dice otra versión, antes que fuera tratado por ti en mi vida, yo andaba descarriado, yo estaba fuera de tu propósito. Sin embargo, ahora, como resultado de la aflicción que has causado sobre mí, ahora guardo tu palabra, ahora aprecio tu palabra, ahora obedezco tu palabra. El versículo 71 dice ahí mismo en el Salmo 119, verso 7-1. Bueno es para mí ser afligido, Bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí, bueno es para ti, bendita aflicción que nos llega si rompe lo carnal que hay en nosotros, bendita aflicción que nos llega si rompe todo nuestro modo de pensar que no es conforme al corazón de Dios, bendita aflicción si sirve con el propósito eterno. Necesitamos estar atentos a que todas las cosas cooperan exactamente ¿para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en aquellos que aman a Dios. Si Jesucristo dice la palabra, ustedes saben en Hebreos 5, por la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. Creo que es Hebreos 5:8, sino 5:8 o 5:10. Pero por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. Si nuestro Señor Jesús fue afligido y a través de muchas aflicciones a su carne, a su humanidad, porque tú y yo sabemos que Jesucristo es todo hombre, pero también es todo Dios, es divino, es Dios hecho hombre, pero es tan humano como tú y como yo, tentado en todo, pero sin pecado. Lo dice claramente la Escritura. Todas las cosas cooperan para el bien, para el propósito que Dios tiene para la vida de aquellos que está llamando, que ha escogido. Todas las cosas, la más terrible de las aflicciones que puedas pasar, la más terrible de las enfermedades, lo más terrible de tus diagnósticos que te puedan dar los doctores, la más terrible de las situaciones emocionales por lo que sucede en tu casa, lo más terrible que esté acongojándote y quebrando tu corazón es algo que Dios está permitiendo para un bien. El propósito de Dios será cumplido en tu vida y este es uno de los elementos que Dios va a utilizar para que Cristo Jesús sea formado en ti, para que el verdadero carácter de Cristo sea mostrado en tu vida y pueda ser exhibido como la gloria de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que quiere el Señor hacer y lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Pero ese es el motivo. Todas las cosas cooperan para nuestro bienestar. No importa cómo lo veas, si eres una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma, vas a poder gozarte en medio de la aflicción. ¿Acaso no dice Santiago 1? Hermanos, gócense cuando andemos en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de la paciencia produce paciencia, y tenga la paciencia toda su obra perfecta. ¿Estamos siendo perfeccionados, amada familia? Y todas las aflicciones tienen un buen motivo, formar a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y necesitamos ver las cosas como Dios las ve, no como nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestro yo. Ese tiene que caer desde lo más alto, para que otro tome el trono que le corresponde. Su nombre es Jesucristo. ¿Y qué más dice este pasaje en Romanos 8:28? Dice, ¿quiénes son aquellos para los que esto obra para bien? Dice el versículo 28, para los que son llamados, para los que son llamados. Dios llama a algunos. De hecho, la Biblia dice que a muchos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Dios llama. Dios llama. Y te digo algo, amada familia. Dios llama. Y esos a los que llama es para mostrarles su amor, para depositar su amor en sus corazones y para que entonces puedan vivir cada circunstancia de sus vidas sabiendo que cada circunstancia de sus vidas coopera para que se cumpla el total propósito de Dios en ellos. Sí, Son llamados, llamados. En Filipenses 2, versículo 12, acompáñenme por favor, Filipenses 2, verso 12, dice la palabra del Señor. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para perdonarnos nuestros pecados? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para poder ir al cielo? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para tener prosperidad, mucha abundancia? ¿Para qué nos llamó? Nos llamó para que resplandezcamos en este mundo con su gloria, para que seamos como hijos irreprensibles. Nos llamó. Tú y yo estábamos igual que todo mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo seguíamos simplemente los deseos de nuestro corazón, el pensamiento de nuestra cultura, y éramos esclavos también de Satanás. Esa era nuestra vida, entre comillas, porque en realidad era muerte. Y ahí el Señor envió su palabra, y nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Y por la palabra de Dios nos hizo nacer de nuevo, como dice Santiago. Por la palabra de verdad nos hizo venir a vida. Nos llamó con un llamamiento santo. Su palabra y su Espíritu Santo nos llegó, nos dio la fe suficiente. ¿Para qué? Para poder creer en Jesucristo y venir a un arrepentimiento genuino con respecto de Dios. Nos hizo ver que éramos enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Nos hizo ver algo que nadie pudo haberte convencido de ello. A ti y a mí nos hizo ver que éramos sujetos a la ira de Dios y al juicio igual que todos los demás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue el llamado. Jesucristo viniendo a salvar a los pecadores, Jesucristo tomando el lugar en la cruz, en tu lugar, en mi lugar, porque hay un Dios santo que ejerce su justicia y tiene que castigar el pecado, porque si no sería un Dios injusto. Y lo hizo con su Hijo. Su Hijo vino a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz y recibir el justo juicio de la ira de Dios, lo mismo que todos aquellos por cuales han sido llamados. 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados, por su justicia, fuimos llamados. Fuimos llamados, tú y yo, por la palabra del Señor y el Espíritu de Dios, fuimos llamados y respondimos. En Romanos 9, versículo 22, vayan conmigo, por favor, Romanos 9, 22, dice la palabra del Señor. ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que tú y yo, lo único que merecemos desde que nacemos hasta que morimos es el juicio de Dios, la ira de Dios y el infierno por toda la eternidad. Eso es lo natural de cualquier ser humano. Todos somos enemigos de Dios. ¿Y qué si Dios quiso llamar a algunos para mostrar la gloria? Es lo que acabamos de leer en este pasaje. ¿Cuál problema tenemos? ¿Qué si Dios quiso llamar a algunos? ¿Cuál es el problema? Dice en el 22, aunque dispuesto a demostrar su ira y a ser notorio con poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, ¿la misericordia de Dios acaso no se muestra sobre los pecadores? ¿Aún los que no son llamados? Claro que sí, por eso andan libres muchas personas que deberían estar en una cárcel. Y no estoy hablando nada malo del cártel, estoy hablando de algunos ejecutivos. Estoy hablando con unos de alto nombre que reciben alabanza de los hombres, que deberían estar también ahí. Pero ¿cuál problema hay? Dice, lo hizo, versículo 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Sobre quién? ¿Para quiénes son las riquezas de su gloria? Para los vasos de misericordia. ¿A Dios le plació a ti y a mí perdonar nuestros pecados? ¿A Dios le plació a ti y a mí convencernos de su amor eterno? ¿A Dios le plació a ti y a mí romper las cadenas del pecado sobre nuestras vidas, las cadenas de Satanás? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Diremos que Dios es injusto? ¡No! Es demasiado misericordioso, porque Él nos llamó, es lo que dice aquí. ¿De dónde? De entre los gentiles, versículo 24. A nosotros también nos llamó. Nosotros no éramos el pueblo escogido por Dios, nosotros no éramos Israel, porque la salvación viene de los judíos. Pero a ti y a mí nos llamó de los gentiles. Bendito el Señor, por eso estamos aquí ahora. Por su palabra y su Espíritu Santo. Por su gran misericordia sobre nosotros. Por eso podemos llamarle Abba Padre. Por eso podemos descansar en que todo ha sido consumado en la obra de la cruz. Como dijo nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, consumado es. Todo fue completo. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros, todos han sido lavados, han sido echados al fondo del mar. Todos. Porque tú y yo hemos sido llamados. Y termina ese pasaje, ese versículo en Romanos 8, 28. Dice, los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. No fue conforme a lo que nos convenía a ti y a mí. No, no, no. Fue conforme a lo que convenía a Él. Su propósito. No es tu propósito. Sus motivos. Sus caminos, dice la palabra. Isaías 55, lo sabes. Sus caminos son diferentes a nuestros caminos, sí. Sus pensamientos, más alto que todos nuestros pensamientos. Y en Romanos 6, versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 6, 5, porque si hemos sido unidos a Él, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Así que es para que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos esto, que también viviremos con Él. Y tú y yo sabemos que esto no solamente significa nuestra resurrección, porque es cierto, vamos a resucitar, pero aquí nos dice también que esto, el motivo también en el versículo 4, vean el final del versículo 4, ¿es para qué? Para que nosotros andemos en una novedad de vida, para que tú y yo aquí en la tierra mostremos el brillo de su gloria, porque Cristo Jesús en mí, Gálatas 2:20, que dice, yo juntamente con Cristo he sido crucificado, ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra vida, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, es Jesús. Esto es el propósito, estamos siendo llamados para cumplir un propósito. Debemos huir de todo pecado. Si eres un hijo de Dios, huye del pecado, huye de la tentación. Si eres un hijo de Dios, realmente sirvamos su propósito. Andemos en la libertad de la gracia y no en la esclavitud de la carne. Eres un hijo de Dios, te ha sido concedido el Espíritu Santo para que tengas el poder que se perfecciona en tu debilidad. Entonces, úsalo. Hace un rato, antes de empezar la reunión, le pregunté a 3 personas que tienen más de 5 años en el Evangelio. Les hice la misma pregunta a las 3 personas. Y no estaban juntos, estaban diseminados en las sillas. Y les hice una sola pregunta a las 3 personas. En los últimos 7 días, ¿cuántos de los 7 días abriste la palabra de Dios y leíste un solo versículo, un solo capítulo, un libro completo de la Biblia? No importa lo que hayas leído, nada más, ¿cuántas veces lo hiciste? La respuesta de las 3 personas fue, ninguno, no tuve tiempo. Mi segunda pregunta fue, ¿tuviste tiempo para ver la tele? La respuesta de los 3, sí. ¿De qué nos habla esto, amada familia? ¿Sabes qué fácil es vivir en la carne? ¿Sabes qué fácil es estarnos deslizando? ¿Sabes qué fácil es volver al viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos en nuestra mente? ¿Sabes qué fácil es ridiculizar el nombre de Cristo cuando se llama uno cristiano? ¿Sabes por qué? Porque no tomamos el maná, no tomamos el pan del cielo. Por eso todo mundo puede engañarte con las Escrituras, por eso te pueden torcer las Escrituras y nunca vas a discernir cuál es la verdad. Por eso puedes creer todo lo que te dan en la televisión o lo que te dan los supuestos profetas, apóstoles. Y todos aquellos te hacen mercadería de mucha gente. Amada familia, a todos los que aman a Dios, esos son los que aman su palabra, esos son los que necesitan su palabra, esos son los que requieren de las abundantes riquezas de su gracia, porque saben que solos no pueden. Eso sabemos. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos un espíritu que esté fuerte. Jesucristo nuestro Señor dijo en Getsemaní a sus discípulos, a sus 3 más cercanos, a sus 3 más amados, a Juan, Jacobo y Pedro, ¿qué les dijo? Oren, oren. ¿Qué dijo? Velar y orar. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Es familia. Y por supuesto que mostraron su debilidad, se quedaron dormidos en el momento más oscuro de nuestro Señor Jesús, cuando más necesitaban sus oraciones, cuando más necesitaban su amor derramado ahí, como Él derramó lágrimas y amor por nosotros en Getsemaní. Ahí le fallamos. Bendito Dios, que no depende de nosotros el llegar a sus brazos. Bendito Dios, que no depende de nuestro amor el llegar. Porque el diablo te va a decir, ¿ves cuánto amas a Dios? Ni siquiera lees su palabra. ¿Ves cuánto amas a Dios? Qué fácil es quedarte en casa el día del Señor. ¿Ves cuánto amas a Dios? Pero bendito sea el Señor, que no depende de nosotros, sino ¿de qué? De su propósito. De su propósito, porque Él lo va a cumplir. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel y lo va a cumplir. ¡Ay de nosotros! El segundo versículo que estamos viendo, en el versículo 29, no solo nos habla, como ya vimos ahorita, que somos llamados conforme a su propósito, sino además nos habla de que somos predestinados a ser hechos a imagen de su Hijo. Para eso somos predestinados, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el motivo. Hay un detalle con esto. En el versículo 29, a los que de antemano conoció, empieza el versículo, a los que de antemano conoció. Este versículo, en algunos, ha sido mal interpretado. Y por supuesto, una mala interpretación te lleva a una mala doctrina, y una mala doctrina te lleva a darte golpes contra la pared. A los que antes conoció. Está hablando también de nosotros, los que hemos sido escogidos por Dios, pero dice a los que antes conoció. Algunos han utilizado estos versículos para decir, como Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a escogerlo a Él, como Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que tú querías ser cristiano, tú, otra vez, todo el enfoque eres tú. Discúlpame, pero no es así. A los que antes conoció. ¿A quiénes se refiere? Y hay un pasaje, también se malinterpreta, y lo vamos a ver en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Que usa lo mismo, las mismas palabras. Primera de Pedro dice en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, Primera de Pedro 1, a los expatriados, ¿a quién le está escribiendo esta carta? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí se usa el segundo versículo y se dice, previo conocimiento. Dice, ¿ves? Dios sabía que tú ibas a levantar la mano cuando hicieran el llamado. Dios sabía que tú ibas a leer la Biblia. Dios sabía que tú ibas a venir a la salvación. Dios sabía que tú le ibas a abrir tu corazón a Cristo. Discúlpame, pero no es así. No es así. Porque aquí está diciendo el versículo, en el versículo 1 dice, elegidos según el previo conocimiento. ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu. ¿Cómo vas a poder desear a Cristo cuando todavía no tienes el Espíritu? Y hablamos de que sin el Espíritu estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Elegidos para. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. Somos elegidos para. ¿A qué se refiere entonces que hemos el previo conocimiento de Dios? El previo conocimiento de Dios simplemente se refiere a que Dios conoció. Él, antes de fundar el mundo, Él decidió. Él conoció. Vamos a ver un versículo que nos puede dar un poquito más de luz en Hechos 2, versículo 23, Hechos 2, versículo 23, dice la palabra del Señor así. Hechos 2, 23. Hablando de Jesucristo. A este, hablando de Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué está diciendo? Que Dios planeó todo. Aquí lo dice claramente, Dios planeó todo. Su plan ya estaba establecido. No es que él pudiera ver, ¿cierto? Que él ve el principio desde el fin y el fin desde el principio. Es cierto, él tiene una visión de toda la eternidad y no hay nada que se le oculte a su vista. Pero lo que está diciendo es que él planeó que Jesucristo fuese entregado por nuestros pecados. Y eso es lo que está diciendo, por el previo, predeterminado plan, ¿y qué? Y previo conocimiento. O sea, a Dios no lo sorprendieron ya porque él sabía, porque él lo había planeado así. Es exactamente lo mismo de lo que está diciendo Pedro, y es exactamente lo que está diciendo en Romanos. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él decidió, antes de formar el mundo, quiénes habríamos de responder, quiénes habríamos ser confrontados para nuestros pecados, quiénes habríamos de arrepentirnos con respecto de Dios. Él decidió. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. En todo Él tiene preeminencia. No creas cada vez que escuches que tú eres el centro del universo. No creas que tú eres el centro de la Biblia. No es cierto. Es nuestro Señor y Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Él es el gran yo soy. Y Él es el único que merece gloria, honra y alabanza. No eres tú. No somos nada ni nadie, a menos que a Dios le plazca llamarte. A menos que estés en el perfecto plan eterno de redención de todo el mundo, porque el Señor va a redimir a toda la creación, junto con muchos de los hombres, pero no a todos. Entonces, lo primero que vemos ahí en el versículo 29, en Romanos 8, volvemos a los que de antemano conoció. ¿Qué dice? A los que de antemano conoció, a ellos los predestinó, los predestinó. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo que los predestinó? Cierto, en Efesios 1, versículo del 3 al 6, ¿qué dice ahí? Efesios 1, del 3 al 6, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Nos escogió para. No nos escogió porque éramos, nos escogió para santificarnos, nos escogió para limpiarnos, nos escogió para purificarnos, nos escogió para ponernos un corazón de carne cuando teníamos un corazón de piedra. Nos vino y nos llenó de luz cuando estábamos llenos de tinieblas. Dice aquí, en Él, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó, en amor nos predestinó, por amor nos predestinó, en amor, su amor lo derramó en la cruz, su amor lo derramó con su sangre en Cristo, su amor lo derramó por su Espíritu Santo que nos ha derramado en nosotros, nos predestinó ¿para qué? Para adopción como hijos, para Él, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, lo hizo porque, porque así lo quiso Él, no nosotros. Así lo quiso Él, para el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria, de su gracia. No para alabarnos a nosotros porque respondemos al llamado, no. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Él lo ha impartido. Él nos predestinó. Esta palabra golpea mucho. Mucha gente se ofende. Mucha gente dice, pero ¿por qué eso de la predestinación? ¿Quiere decir que yo soy un mero robot que simplemente actúa? No, no nos está refiriendo a esto. Ya lo vimos que no es así. Es simplemente porque Él decidió tener vasos en los cuales derramar misericordia, llamar a aquellos que Él había decidido voluntariamente. Versículo 5 dice, por el beneplácito de su voluntad. 5, 9 y 11, los tres versículos de ahí, de ese pasaje, Efesios 1, el 5, el 9 y el 11, los tres versículos dice que es solo por su voluntad, no por la nuestra. Nunca nosotros la gloria. Él nos predestinó para ser adoptados, para llegar a ser hijos de Él y para que su Hijo Jesucristo, dice aquí, volvamos a nuestro texto, por favor, dice en el versículo 29, los predestinó, ¿a qué? ¿Cuál es el motivo por habernos predestinado? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ese es el motivo. Que Jesucristo se ha formado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo dijo en Gálatas 4, versículo 18? Gálatas, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Somos duros, familia. Somos duros, amada familia, escogidos de Dios, pero somos necios y tercos. Una y otra vez nos volvemos con los ojos al mundo. Una y otra vez nos volvemos al viejo hombre. Una y otra vez buscamos las cosas terrenales antes que la de los cielos. Y tenemos el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor. Amada familia, necesitamos ver la realidad, nuestra realidad, que Dios nos conceda un genuino arrepentimiento, familia. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser luminares en medio del mundo. Y solo el brillo de su gloria va a ser cuando hagamos las cosas conforme Él. Solo entonces el mundo podrá ver la gloria de Cristo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo se va a formar la imagen de su Hijo en nosotros? Vean conmigo lo que dice. Versículos antes, ahí mismo, en Romanos 8. En Romanos 8. Dice esto, en el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Te fijas, amada familia? Todos los sufrimientos, todas las aflicciones que tengas que pasar, con tal de que se forme Cristo en ti, con tal de que se vea el brillo de su gloria, no son nada comparado con el enorme peso de su gloria que vamos a vivir un día. Jesucristo tiene un cuerpo humano en el cielo, glorificado. Y dice la palabra de Dios que tú y yo seremos exactamente como eres, como Él es. No que seamos dioses, pero seremos en semejanza y tendremos un cuerpo glorificado. Jesucristo va a mostrarnos las huellas de su amor cuando estemos en su presencia. Y tú y yo vamos a tener ese cuerpo, pero antes aquí hay que dejar toda nuestra vida. Hay que gastar toda nuestra vida. Es terrible que el mundo pueda vivir con tal pasión que pueda realmente ver las cosas de una manera que no lo hacemos nosotros. Déjame decirte las palabras que dijo Philippe Petit, el ejemplo con el que abrí la reunión. Dice, cuando le dice, ¿por qué lo hiciste? No hay un porqué específico. Para mí, es en realidad algo tan simple que la vida debe ser vivida en el borde de la vida. Hay que ejercer la rebelión. Hay que negarse a adherirse a uno mismo, a las reglas. Hay que negarse a rechazar nuestro propio éxito. Y hay que negarnos a repetirnos a nosotros mismos. Debemos ver cada día, todos los años, cada idea como un verdadero desafío y sólo así van a vivir su vida en la cuerda floja. ¿Se fijan lo que dijo? Está hablando de cómo conseguir tu gloria. Te está dando el consejo de cómo ser realmente diferente a todos los demás. Te está diciendo cómo no ser igual que todos. Pero te está diciendo para que tú seas exaltado, que rompas todas las reglas. Cuando en realidad Jesucristo lo que quiere es romperte toda la cuadratura y formar a Cristo en ti. Dios es lo que quiere hacer. Y no, si eso busca el mundo, si con esa pasión se entrega a sus ideales, ¿por qué no nosotros a lo que hizo nuestro Señor Jesús, que con tal pasión vino al mundo a salvarnos? ¿Por qué no gastamos cada minuto de nuestra vida realmente para proclamar a Cristo, aún sin palabras? ¿Por qué no hablar cada vez que podamos del Evangelio y del brillo de su gloria? Debemos realmente mostrar su gloria, debemos vivir para Él. ¿Qué es lo que dice ahí? Termina diciendo el versículo 29, Romanos 8, 29. Para que Jesús sea el que, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús es el hermano mayor nuestro. Es el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo somos cristianos, sí, si tenemos a Cristo por su Espíritu en nosotros. Y el mundo va a poder ver a los hermanos de Cristo aquí. Si es que realmente el brillo de la gracia, la gloria de su gracia, se muestra cada vez que estamos realmente, como dice Efesios 2, versículo 10, fuimos creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. No nos salvamos por buenas obras, pero fuimos creados en Cristo. Cristo en nosotros es para que vivamos realmente en buenas obras. Haciendo lo que agrada al Padre, como el Hijo lo hizo, obedeciéndolo en todo. Bien lo dijo Héctor, damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, ¿por qué? Porque son buenas obras, porque queremos que otros también vean el brillo de su gloria. No lo hacemos porque nos manipulan, no lo hacemos con motivos incorrectos, lo hacemos porque estamos vivos y no estamos muertos. Y la última porción de este pasaje, en el versículo 30, que dice: a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ya hemos visto lo que es el llamado. Ya hemos visto lo que es la predestinación. ¿Qué es la justificación? La justificación es que todos nosotros somos enemigos de Dios y por lo tanto estamos destituidos de su gloria. Tú sabes muy bien, en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que no hay uno solo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ninguno, todos nos hemos descarriado, todos hemos hecho lo malo. Y Romanos 3, 23, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero bendito sea el Señor, en Romanos 6, 26 nos dice: que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. O sea, nosotros llegamos a vida. 2 Corintios 5:21, ya lo vimos. Su justicia nos fue imputada. Su justicia nos cubre delante de los ojos de un Dios santo. Nuestros pecados sobre Él. Su justicia sobre nosotros. Nos cubre. Nos hace vernos delante de Dios sin pecado y sin mancha. Nuestros pecados fueron puestos hasta el fondo del mar. Fuimos ya justificados. Fuimos ya perdonados. Toda su misericordia fue derramada en la cruz por nosotros. Bendito el Señor. Justifica a los llamados. Romanos 5, versículo 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados ya por la fe, ¿por medio de quién qué? Por medio de Él tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Ese es el último paso. El apóstol Pablo nos ha dado en esta sección 6 escalones que le han llamado la cadena de oro. Y cada uno de estos eslabones, el propósito eterno de Dios, el conocimiento o los elegidos, los predestinados, son los llamados para ser justificados y luego ser glorificados. 6 aspectos que están ahí. Y ese es el fin. Lo más hermoso de todo, de este pasaje en Romanos 8, es que dice, a los que justificó, a esos también glorificó. Ya, está hablando de un tiempo pasado, sí. Acuérdate que también la palabra dice en Efesios 2, nos dice que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿recuerdas? Ya estamos en Cristo Jesús, pero dice, todavía no, sí, porque posicionalmente por medio de Cristo ya estamos en el cielo. Posicionalmente por medio de Cristo ya fuimos glorificados también, pero ahora falta experiencia. Experimentalmente vamos a ser glorificados, experimentalmente vamos a llegar a su presencia, experimentalmente vamos a vivir en la eternidad con un cuerpo glorificado. Bendito el Señor, grande es Él en su misericordia. Romanos 8, versículo 16, dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No podemos comparar en absoluto. Todo lo que podamos sufrir en la tierra no se puede comparar en absoluto. No podemos decir nada que ver con la gloria venidera que hemos de recibir en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su don inefable. Que Dios nos ayude, amada familia, a que el brillo de su gloria sea visto realmente en la vida de su amada iglesia. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por habernos llamado conforme a tu propósito. Gracias te damos, Señor, por habernos predestinado a ser hechos a imagen de tu Hijo. Gracias te damos, Señor, que hemos sido justificados para ser glorificados, y aun cuando todavía no, queremos mostrar la grandeza de tu gloria en este tiempo. Como iglesia de Jesucristo que estamos aquí todavía en la tierra. Gracias, Señor, que tú has prometido esta gloria estando en tu presente, este ser glorificados. Ayúdanos a menguar a nosotros mismos para que Jesucristo sea visto a través de nosotros. Ayúdanos a morir, como dice Lucas 9:23, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a seguirte e imitarte siempre. En el nombre de Jesús te ruego esto. Amada iglesia, si has vivido una vida medio mundana, medio cristiana, arrepiéntete, amado hermano. Busca al Señor y ruégale perdón y que te conceda arrepentimiento. Y si tú estás aquí y aún no has conocido la gracia que en Cristo Jesús hay, ven arrepentimiento de todos tus pecados para con Dios y a fe del Señor Jesucristo para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Espíritu Santo te convenza, que tu palabra te transforme y que la gloria de Cristo sea vista en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.